Abran sus Biblias al libro de Isaías. Me alegra verles a todos esta mañana. Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Alabado sea Dios por la lluvia. Yo no sé ustedes, a mí me encanta la lluvia. Baja la temperatura a varios grados, unos cuantos esta semana. Y te ahorra en la cuenta del aire acondicionado, alabado sea el Señor. Si yo digo la palabra prisión, ¿qué te viene a la mente? Estás pensando en un lugar donde hay gente mala encerrada, como Sing Sing o San Quentin. Un lugar con hombres y mujeres vestidos de anaranjado. O una ciudad de máxima seguridad, una prisión de máxima seguridad, o Rikers, o Gwinnett, la prisión de Gwinnett. Créanlo o no, la Biblia dice mucho de las prisiones. Pero no es el tipo de prisión el cual nosotros pensamos. En Isaías 61, vamos a comenzar esta mañana. Isaías 61:1 dice, el profeta Isaías, 750 antes de Cristo, profetizó: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me he enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Muchos de nosotros estábamos aquí cuando tuvimos nuestro Domingo Internacional hace unos meses y el doctor Ottenweiler vino y dio el mensaje de la comunión ese día. Este es uno de sus pasajes favoritos en la Biblia. Él se lo sabe de memoria, aún más allá de lo que yo leí. Jesús, obviamente, mencionó el mismo pasaje en Lucas capítulo 4. Jesús dice, ¿sabes qué? Dios me ungió. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y Dios me ungió para proclamar buenas noticias a los pobres. Yo no creo que esté hablando de la pobreza material. Está hablando de la pobreza espiritual. Dice, me envió para sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, a pregonar el año del favor del Señor y a consolar a todos los que están de duelo y en Sion, a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Entonces, hablando de los que van a liberar a los cautivos, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su esplendor. Ahora miren en Lucas capítulo 4. Dale hacia adelante como al año 30 después de Cristo. Dice la Biblia que Jesús regresa a su hogar en Lucas 4, comenzando en el verso 14. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Escuchaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el templo, el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Por él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí está Jesús. La Biblia dice que fue a la sinagoga y estaba predicando. En este día en particular le dieron el rollo para leer. Si tú vas a una sinagoga judía, esa era la rutina. Un hombre sacaba un rollo y leía de él, pero encontró el lugar que acabamos de leer en Isaías 61, donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos. Y se sienta y les dice: hoy esta escritura se cumple entre ustedes. Dice: ¿de qué están hablando? Y menciona 2 ejemplos del Viejo Testamento de cómo Dios obró aún en los tiempos de Elías y Eliseo. Y la gente a quien Dios sanó no eran judíos, eran gentiles. Y esta gente se puso bien molesta y lo agarraron y lo querían tirar por un precipicio. Y no pudieron hacerlo. La Biblia dice que él simplemente caminó entre ellos y se fue. Pero quiero discutir esta mañana de liberar a los cautivos. Pero no es la prisión de la cual están pensando. No estoy diciendo esta mañana que pueden sacar a la gente de la cárcel en Gwinnett. Si tú tratas de hacer eso, estás solo. No aprendiste eso de mí. Estoy hablando de prisión espiritual en la cual la mayoría del mundo se encuentra. La mayoría de la gente no está encerrada. Estoy hablando con ustedes. Quiero que hablemos de eso esta mañana. Aquellos de ustedes que les gustan los títulos. Necesitamos un nuevo control remoto aquí, no está funcionando. Sacando a la gente de la prisión, se llama la lección. Sacando a la gente de la prisión. Hablemos de eso. ¿Cuántos prisioneros conocen ustedes? Puede que esté sentado ahí pensando: gracias a Dios que nadie en mi familia está encerrada. Miren alrededor. Los prisioneros que ustedes y yo vemos. Están en una prisión, un tipo de prisión diferente. En circunstancias más allá de su control. Algunos son prisioneros por circunstancias económicas, prisioneros por su propia culpa. Miren en Juan 8. En Juan 8, en el verso 31, un pasaje que conocemos muy bien, dice: los que habían creído en él, le dijo, se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Todos los que pecan son esclavos del pecado. Algunas versiones, como la NBI, dice que todos los que pecan son esclavos del pecado. Jesús vino a liberar a los cautivos. La libertad de la cual está hablando es una espiritual. No está hablando de sacar a la gente de prisión física, sino que vino a sacarnos de la prisión espiritual en la que toda la humanidad se encuentra. De eso estamos hablando. Amén. Dice: todo el que peca es prisionero del pecado. Eso es lo que hace el pecado: te esclaviza, te pone en prisión. Sea la droga, sea el engaño, sea la inmoralidad, sea el materialismo. Te esclaviza. Y solo Jesús te puede sacar. Jesús no es un carcelero. Es un libertador. Satanás es el carcelero, es el que quiere que te mantengas encerrado. Jesús vino a liberarnos, a abrir las puertas y decir: ustedes están libres para ir. Eso es lo que Él hizo para nosotros. Y por eso, muchos de nosotros hoy en día somos discípulos de Jesús. Eras un esclavo al pecado. Ahora, comparado al mundo, pensamos que estamos bien, porque en nuestra mente no éramos tan malos como otras personas. Yo no soy como este aquí. Lo único que hago es trampa en mis impuestos. Y nos engañamos pensando que hay diferentes niveles de pecado. Ah, dice, yo solo dije una mentirita blanca. Primero que nada, eso es una mentira. No hay nada como una mentira blanca. Una mentira es una mentira. ¿Me entienden? El pecado es pecado. Y es el hombre que cuantifica el pecado para hacernos sentir mejor a nosotros mismos. Y Jesús vino a liberarnos de todo eso. Y como resultado, ustedes y yo somos hijos de Dios hoy en día. Miren en Tito 3. En Tito 3, versículo 3. Un pasaje muy similar a lo que leyó el obispo esta mañana. Como en 1 Corintios, que muchos de nosotros no éramos sabios o de noble cuna. Y dice en Tito, capítulo 3, versículo 3, que en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abriguen la esperanza de recibir la vida eterna. Amén. Cuando ustedes y yo estábamos en pecado, primero que nada, la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. No hay un solo justo en esta tierra. Dice, y los bebés son inocentes porque no saben nada. ¿Me entienden? Hasta que llegues a la edad que conoces la diferencia entre el bien y el mal, pues Dios no te toma responsable. Así que no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos. En un momento pecaste y Dios nos llamó para sacarnos de la prisión en la que literalmente estábamos. Queríamos cambiar nuestras vidas, pero no podíamos. Alguien acaba de prender las luces. ¿Pueden bajarlas? Ok, gracias. Alguien le dio un botón ahí. Quiero poder verlos ustedes. Me gusta ver a quién le estoy hablando. Esto no es un concierto. Yo no estoy aquí. En los espectáculos tienen todas estas luces en sus ojos, pero a ellos no le importa, pero a mí sí. ¿Dónde estaba? Me confundí. Jesús vino y nos liberó. Ustedes y yo estábamos literalmente en prisión. Y vino y tomó nuestro lugar y dijo, puedes irse, yo tomaré tu lugar. Pero ¿sabes qué? La sentencia en la que estábamos no es por solo unos años, es para la eternidad. Si tú cometes un crimen, dependiendo de lo que has hecho, vas a ir a una sentencia, ¿ok? Ahora, yo sé que me estoy desviando. Pero el sistema de justicia criminal en este país no es igual. No es. Entiéndalo de un abogado. Yo siempre he visto con el sistema de hoy en día, si tienes un buen abogado, porque tienes el dinero, te puedes salir con la tuya. Ustedes conocen a O.J. Simpson. Él se fue libre. Mató a dos personas. Y muchos de nosotros estábamos molestos por eso. No me hagan empezar, no voy a ir ahí esta mañana. Pero el punto es que alguna gente los encierran por varios años, otros por vida. Hay gente que hizo algo tan malo que te encierran y botan la llave porque no te vas a ir. Hay dos prisiones de súper máxima seguridad en Estados Unidos. Esa gente no se puede ir. Aun si alguien trata de sacarlos, es así de difícil. El punto es que la mayoría de la gente está ahí por su vida física. Pero nosotros estábamos en prisión por la eternidad y Jesús vino para tomar nuestro lugar. Y la razón que hizo eso fue para liberarnos, para que pudiéramos ayudar a otras personas a salirse de la cárcel también. Y me preocupa que nos estamos convirtiendo en una iglesia, que estamos tan cómodos solo viniendo a los servicios. Y el resto de la semana nos vemos a los prisioneros alrededor de nosotros. Cuando ves el trabajo, ¿qué ves? ¿Qué ves verdaderamente? ¿Ves gente en una prisión espiritual? Estamos hablando de criar a hijos esta mañana. La vida de la gente están destruidas, sus matrimonios, sus hijos. Todo el mundo está en problemas. ¿Por qué creen que tanta gente está en drogas y en medicamentos? Tienes una condición para todo. Si caminas muy rápido, tienes una condición. Si caminas muy lento, tienes una condición. Vas a encontrar un doctor que te dé una receta. Pero le someto esta mañana. que la mayoría de la enfermedad de la humanidad no es física, es espiritual y se manifiesta físicamente. La pregunta es, ¿qué vamos ustedes y yo a hacer al respecto? De eso estamos hablando. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Oyes los llantos de los prisioneros. Si los oyes, te hace ponerte de rodillas. Te hace querer alcanzarlo. Decir, no tiene que ser así. Cuando yo veo a la gente ahí fumando, supuestamente disfrutando la vida, yo le digo, hey, mi hermano mayor te puede ayudar a dejar ese cigarrillo. Mi hermano mayor te puede ayudar a dejar de fumar hoy. ¿Quién es tu hermano mayor? Jesús. Ah, tú eres uno de estos religiosos. No. No estoy loco. Te estoy diciendo que te estás matando a través de este palito que tienes que fumar varios diariamente. Pero conozco un doctor, se llama Jesús. Él escribió el libro de la medicina. No hay ninguna dolencia que tú tienes que no puede curar. No hay nada que tú estás pasando en tu vida que él no tiene una respuesta. De hecho, déjame decirte lo que Dios hizo por mí. Y puedes entonces hacer tu propio relato, como tú fumabas dos cajetillas al día. Y entonces empezaste a estudiar la palabra y empezaste a cambiar tu vida, lo que sea que está pasando. Y decidiste, basando en la escritura, sabes que yo no voy a vivir esta vida más. Y botaste todos esos cigarrillos y no has fumado por 20 años. Y la gente oye una historia como esa y les da esperanza. Porque están mirando a alguien que ha sido liberado. Desafortunadamente, cuando la gente hoy en día piensa en cristianos, piensa en gente que se creen gran cosa y miran mal a los demás, eso es lo que miran. Pero nosotros somos discípulos de Jesucristo. Éramos así. Y Dios nos salvó. Dios te salvó por una razón. ¿Me entiendes? Estoy agradecido que los que me ayudaron a mí no pensaron, ah, él parece que está bien. No, yo estaba en prisión espiritual. Mi pecado era mi idolatría de mi carrera y mis relaciones. Ahora, en ese momento yo no pensaba que era prisionero, yo pensaba que estaba avanzando mi carrera. Para que iba a ganar mucho dinero, ¿qué tiene de malo eso? Pero mi ambición era egoísta, no era espiritual. Y yo no lo podía ver. Pero iba a la iglesia. Todos los domingos aplaudía. Lloraba todos los días. Mi abuelo me enseñó a orar. Y cada día me arrodillaba y hablaba con Dios. Así que yo era religioso. Por fuera se veía bien. Pero por dentro estaba vacío. Y tú también. Y la pregunta es, ¿qué vemos? ¿Vemos a la gente cautiva por el diablo y no pueden salirse? Miren 2 Timoteo, quiero enseñarles otro pasaje. 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2. Verso 25. Dice así humildemente: debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Eso es lo que está pasando. Satanás tiene a la gente cautiva, sumisos a su voluntad, están en prisión, están en cadenas. Y Satanás quiere que continúen haciendo su voluntad, que obviamente se opone a la voluntad de Dios que vemos en las Escrituras. Esa es la lucha que tenemos diariamente, que es lo que los pastores nos han estado enseñando por semanas, lo que el mundo nos dice y lo que Dios nos dice. Es otra manera de verlo. ¿Me entienden? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? No solo para arreglar esas áreas de nuestra vida que están mal, pero para ayudar a otras personas. Hay varios discípulos aquí que me animan mucho, porque son hombres y mujeres que ven la condición espiritual de otras personas. Y de eso viene su gozo de invitar a la gente a la iglesia y tenerlos en su casa. No es porque Richard nos dice que vayamos a hacerle a veces de una Debbie Livingston que fue restaurada a la iglesia hace menos de un año. Y esta hermana le encanta invitar a la gente a la iglesia y hablarle a la gente de Dios. Le encanta. No puedo contar cuántas veces ella me ha presentado a alguien que trajo. Sí, ella es así. Bertie y Julie Anglin son igual. Les encanta hablarle a la gente de Dios. Siempre están invitando a la gente a su casa y a la iglesia. Y tienen que enseñarle la escritura a la gente. Lisa Washington es así también. Yo creo que la semana pasada estaba sentada allá atrás durante la clase bíblica y vi una dama sentada al frente de mí y les pregunté quién la invitó y me dijeron Lisa, y yo le dije, no, Lisa normalmente se sienta por allá, pero ese día Lisa está enferma y ellas vinieron como quiera. Pero así son. Noten que no dije, eso es lo que hacen. Y esa es la diferencia, es que eso, así, ellas son así. Ellos son así. Podría mencionar a otras personas. Los universitarios son buenos ejemplos. No pueden esperar a que empiece la escuela. Su actitud es, déjenme ir a compartir la fe con ellos. Pero muchos de nosotros casados, que hemos visto la vida y entendemos de lo que Dios nos ha salvado, no solo estamos casados o somos solteros maduros y tenemos un poco de dinero en nuestros bolsillos. Tienes experiencia, tienes dinero. ¿Qué estás haciendo con esa experiencia y ese dinero? Me has escuchado decirlo antes. Enséñame el horario y la billetera de un hombre y te digo dónde está su corazón. Hay gente muriendo. Creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas. Fuimos de vacaciones a Sabana. Y hay un cementerio en la parte histórica de Sabana. Y ahí está enterrado Button Gwinnett, que es el hombre que le usaron el nombre para nuestro condado, que firmó la declaración de independencia. Y mi esposa y yo fuimos ahí, nos tomamos una foto al lado de su tumba. Y yo pensaba, este condado que se llama Gwinnett tiene casi 1 millón de personas. ¿Y vamos a simplemente mirarlos ir de camino al infierno? La razón que yo me hice predicador, la única razón, es que yo entendí que, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo saber lo que sé de la Biblia? Y sentarme a ser abogado, a ganar dinero cuando puedo cambiar el destino eterno de una persona. Cuando decidí ser ministro, mis padres no lo entendieron. No estaban contentos. Si me dieron, hijos, si eso es lo que quieres hacer, te vamos a apoyar. Pero no debiste haber dicho eso hace años, así de todo este dinero que gastamos. Hubiéramos hecho otra cosa con eso. Ahora, alabado sea Dios, muchos años después, mi padre se convirtió. ¿Pero qué vamos a hacer? Quiero darle algunos consejos prácticos y después voy a terminar. ¿Podemos ir más lento para ayudar a otra gente? En el Nuevo Testamento, nuestros hermanos y hermanas recibieron el encargo de proclamar las buenas noticias a todas las naciones y lo hicieron. El evangelio se esparció muy rápidamente. No puede ser solo unos pocos que están liberando a los cautivos. Tiene que ser todos nosotros. Eso es lo que yo veo en mi Biblia. ¿Me entienden? De nuevo, no se pongan de pie. No estoy tratando de poner la luz sobre nadie. Si no quieren ser esto. Pero yo creo que como iglesia nos debemos arrepentir en términos de nuestro evangelismo. Ahora mismo, si están en un estudio bíblico con alguien que no es cristiano, pónganse de pie. No sean tímidos. Manténgase de pie. Ahora miren alrededor. Ahora la pregunta más importante que voy a hacer es, no quiero que sientan presión. No te pongas de pie si no lo vas a hacer. Yo quiero averiguar en las próximas 6 semanas cuántos de nosotros aquí sentados se van a unir a estos hermanos y hermanas. Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes se van a unir a estos hermanos y hermanas en las próximas 6 semanas? Hagámoslo, iglesia. Hay gente sufriendo. Pueden sentarse, lo aprecio. Oh, Richard, nos pusiste presión. No oíste una palabra de lo que yo dije esta mañana. Ahora, dame darle consejos prácticos para que sepan cómo lo puedo hacer. Número 1. Tengo una lista de oración de 5 a 10 personas por las cuales van a orar por nombre cada día. Dice, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque te da un sentido de enfoque. Te recuerda de la obra que tienes al frente. Así que haz esa lista. Puede ser miembro de tu familia. Ah, no están aquí. Pues ora por ellos y llámalos. Y dile, ¿sabes qué, primo? Quiero que vayas a esta iglesia. Busca en Disciples Today, en la red, la iglesia en esa ciudad. Créeme que comienza con oración. Es Dios que atrae a la gente. Nadie puede venir a Dios a menos que Dios se lo permita. Amén. Ahí es que comienza. Así que hagan esa lista. Número 2. Oren diariamente por esas personas. No cuando te vienen a la mente, sino diariamente. Pídele a Dios valor. Pídele a Dios sabiduría. Número 4. Invita a la gente a la iglesia. De nuevo, si puedes sacar la Biblia, estudiar la Biblia con ellas aún antes de que vengan a la iglesia, mejor todavía. ¿Qué fue eso, número 4? Número 5. Invita a la gente a estudiar la Biblia. Lo que yo siempre le digo a la gente, déjame decirte algo, este libro cambió la vida, cambió mi vida. Hay tantas cosas ahí que quiero enseñarte y te prometo que va a cambiar tu vida también. No le tengas miedo. Amén. Número 6. Invita a la gente a obedecer las Escrituras. Yo creo que a veces tenemos miedo de que si le digo a la gente que hagan esto va a ser muy difícil, pero la gente está de camino al infierno. Considera la alternativa. Tenemos que amar a la gente lo suficiente para enseñarle las Escrituras y llamarlos a obedecerlas. Yo estoy contento que alguien lo hizo conmigo y tú también que alguien lo hizo contigo. No es complicado. Se hizo una encuesta de la gente que fue responsable para que vinieras a Cristo. 3% dijeron tuvo una necesidad especial, 6% me gusta el ministro, 4% me gustaba la clase, 5% me gusta la escuela dominical, 1% visité antes, otras razones 2%. 79% de las personas dijeron un amigo o un familiar me invitó. Yo no me inventé esos números. Yo no sé ustedes. Eso es un porciento muy alto. Aquí es donde tenemos que estar como iglesia. ¿Me entienden? Y todos estos otros porcientos se cuidan de sí mismos. Es una invitación simple. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo peor que te pueden decir? ¿Eneo? No. Así que cuando alguien me dice no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con otra persona. Sigo yendo hasta que encuentre a alguien que dice sí. No es complicado. Tú sigues adelante, sigues orando hasta que te dicen que sí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Aquí está el problema. Muchas veces oramos, Dios, ayúdame a dar fruto en vez de orar. Dios, transfórmame a ser un trabajador. Cuando te conviertas en un trabajador, el fruto va a estar ahí. Así que puedes pedirle fruto a Dios todo lo que quieras. No va a ocurrir hasta que ustedes y yo decidamos ser obreros en la cosecha de Dios. Amén. De eso estamos hablando. Pídele que Dios te transforme a un obrero. Y mientras interactuamos con la gente en nuestros empleos, en nuestros vecindarios, tenemos que ver la prisión en que se encuentra la gente y causa que nuestros corazones quieran alcanzar a alguien y decirle, te puedo ayudar. Dice, ¿puedo ser honesto contigo? ¿Necesitas ayuda con tus hijos? Lo llamaste 5 veces y no te obedeció. Tuviste que ir a buscarlo. Así es que vino. Tienes problemas. Déjame decirte cómo Dios me ayudó a mí con eso. Pero si no conoces las Escrituras, dice, déjame enseñarte Escritura. Si no la sabes, dile, hablemos mañana. Tú ves esposos y esposas que están mal en su matrimonio, que dicen que tienen un matrimonio, pero no se hablan y tú lo puedes ver. Básicamente simplemente viven en la misma casa y se puede ver en la conversación, en la oficina. Que no quieren, no se quieren ir al trabajo porque no quieren ir a la casa. Y puedes decirle, hey, hay una manera de salir de esto, te puedo ayudar. Mi esposa y yo nos encantaría hablar contigo y tu esposo puedes tener un matrimonio maravilloso. Yo tenía un mal matrimonio y Dios, déjame decirte cómo Dios lo cambió. Amén. De eso estamos hablando. Sacar a la gente de la prisión. Amén. Si eso es lo que somos. Sacamos a la gente de la cárcel. Eso es lo que yo he sido por 27 años y voy a seguir haciéndolo. Vas a ser un hombre que saca a la gente de la prisión. ¿Cuántos prisioneros vas a liberar? Esa es una buena manera de mirarlo. Eso es lo que Jesús vino a hacer, es lo que Isaías 61 discute. Y puedo decir, cuando piensen en Mateo 25, que dice que se apabraron a las cabras y las ovejas, algunos dijeron, te vi hambriento y me diste de comer, te vi con sed y me diste de comer, de beber, te vi sin ropa y te vestí. No está hablando solamente de cosas físicas. El final de la parábola dijo, los que estaban enfermos y en prisión y viniste a visitarme. No sé, creo que necesariamente está hablando de prisión. Estamos hablando de salvación también. Ahora, no me malentiendan. Yo creo que sí debemos ayudar a los pobres, como dice ahí. Pero mucha gente tiene sed y hambre y desnudez y están en el hospital y en prisión espiritual. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a hacer una oveja o vas a ser una cabra? Porque la salvación depende de tu salvación depende de ella y la mía también. Yo no me hice cristiano solo para ir a la iglesia los domingos. Yo estaba haciendo eso antes de venir, de ser discípulo. Y como evangelista llamo a esta iglesia al arrepentimiento hoy. Es suficiente. Volvamos a nuestra misión. Volvamos a lo que sabemos cómo hacer. Amén. El condado de Gwinnett nos espera. Comencemos a sacar a la gente de prisión. Que Dios los bendiga.